COPE Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, les habla Manuel Salvador. Muy buenas tardes. Ha ocurrido otra vez. Otra mujer ha muerto esta noche de un disparo de su marido. Son 9 ya las que han perdido la vida de este modo a mano de sus parejas en lo que va de año en Andalucía. Enseguida lo contamos. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de otra tarde despejada y suave con temperaturas de nuevo entre 22 y 26 grados de máxima. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales carreteras andaluzas se puede a esta hora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
Como les decía, esta madrugada dejó otra víctima mortal más de la violencia machista. Fue en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Un hombre mató a su esposa de un disparo de escopeta y luego también él se quitó la vida. Es la segunda víctima mortal de violencia machista en Andalucía en menos de una semana tras el asesinato, también por disparos, de otra mujer en Baena, en Córdoba. Son en total 9 las mujeres asesinadas en nuestra comunidad por sus parejas en lo que va de año. El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha decretado 3 días de luto por el crimen del que nos habló por la mañana el alcalde Raúl Castilla.
No existía denuncia y ni siquiera indicio de que esto pudiera pasar y tuviéramos este desenlace. Cuando te impacta esto de lejos, pues te duele, te desgarra, pero cuando efectivamente ves y compruebas que esto puede pasar en tu ciudad, en tu barrio, con gente que conoces, con la que compartes el espacio, esto se hace mucho más doloroso.
Y otro caso deplorable en Jerez. La Policía Nacional ha detenido allí a la directora de una guardería que fue denunciada por una trabajadora del centro por supuestos malos tratos, tanto físicos como psíquicos, a los niños. Algo que fue corroborado por padres y madres de los menores. Gabriel Álvarez.
Tras la denuncia presentada por una trabajadora del centro, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Servicio de Atención a la Familia de la Comisaría de Jerez se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Entre las diligencias practicadas por los agentes se escucharon los testimonios de padres y madres de los menores del centro, así como educadores relacionados con la guardería, llegando a manifestar que los malos tratos, tanto físicos como psíquicos, se estarían realizando desde hace varios años. Una vez recopilados los testimonios y pruebas, los agentes han detenido a la directora del centro como presunta autora de un delito contra la integridad moral. Finalmente, tras pasar a disposición judicial, ha sido puesta en libertad con cargos.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Pasamos a la política. En el Ayuntamiento de Tarifa, en Cádiz, se ha debatido hoy la primera moción de censura que se interpone en Andalucía después de las elecciones municipales. El nuevo alcalde es Francisco Ruiz Giraldez, del PSOE, que junto al Partido Andalucista y Ganar Tarifa han desbancado del sillón municipal al popular Juan Andrés Gil. COPE Campo de Gibraltar, Ana Molina.
Francisco Ruiz Giraldez, del Partido Socialista, es ya el nuevo alcalde de Tarifa tras la votación que se ha realizado en el transcurso de un pleno extraordinario con motivo de una moción de censura que fue presentada por el propio PSOE con el apoyo de Partido Andalucista e Izquierda Unida. El socialista sustituye así al hasta ahora alcalde del PP, Juan Andrés Gil, que tras la votación ha abandonado la sesión plenaria junto al resto de concejales de su grupo. Escuchamos a Francisco Ruiz.
Sí, a día de hoy ya soy alcalde del municipio de Tarifa. Para mí, como comprenderéis, es un orgullo y una satisfacción ser alcalde de mi pueblo, de mi municipio. Y la verdad es que ha sido un día de muchas emociones. El salón de pleno había muchísimas expectaciones, por lo tanto ha sido un día de muchas emociones y muchos nervios.
Y el PP ha presentado en Antequera los números 1 de las listas electorales al Congreso y al Senado de las 8 provincias andaluzas. El presidente regional del partido, Juanma Moreno, subrayó la experiencia de gestión de los candidatos y el hecho de que es una candidatura muy del partido en Andalucía.
Son candidatos, como decía, de probada eficacia. Todos han tenido experiencia de gestión. Por tanto, no estamos ante experiencias piloto. Es muy importante en estos tiempos de dificultades tener un equipo humano como el que tenemos en Andalucía. Es una candidatura 100% andaluza. Y simplemente es una candidatura que nace desde el PP de Andalucía para aportar lo mejor del PP de Andalucía al conjunto de la sociedad andaluza.
Y mientras tanto, el PSOE y Ciudadanos han constituido hoy en el Parlamento el grupo de trabajo entre ambos partidos que analizará la modulación del impuesto de donaciones y sucesiones, como reclama la formación naranja. El PP anunció que llevará una enmienda al presupuesto de la Junta también para eliminarlo en su mayor parte, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, pedía hoy a los populares que eliminen el impuesto en todo el Estado.
El Partido Popular tiene una oportunidad aquí. En vez de presentar una enmienda o una PNL, una proyecto de ley, lo que sea, cualquier iniciativa, ¿por qué no hace lo que le corresponde? Tiene el gobierno de España, tiene el boletín oficial, solamente tiene que hacer, que es eliminar el impuesto de sucesiones. ¿Por qué el Partido Popular no elimina el impuesto de sucesiones? Pues si tan malo es el impuesto de sucesiones, lo que tiene que hacer es hacer una ley para derogar el impuesto de sucesiones en España.
COPE Andalucía.
Seguimos repasando la actualidad regional. La plataforma que se opone a la ubicación de un centro de menores en la localidad onubense de Aljaraque ha increpado hoy al consejero de Justicia en Huelva y ha entregado más de 11.000 firmas a la Junta oponiéndose a ese centro en ese lugar. Ana Oreiro.
Al grito de fuera, fuera, ha sido recibido el consejero de Justicia, Emilio de Llera, a su llegada a la Audiencia Provincial de Huelva, después de que, en unas desafortunadas declaraciones, los calificase de hipócritas. Esta plataforma ha entregado hoy, además, 11.300 firmas en contra de la ubicación de este centro de menores en la localidad de Aljaraque, como ha explicado la portavoz Beatriz Martín.
Pero la ubicación no nos dio ninguna justificación, ninguna razón seria, ninguna razón de peso para justificar que ese es el lugar. En tanto en cuanto no nos la dé, ese no es el lugar. El lugar no es en ningún núcleo urbano de Aljaraque.
Por otra parte, Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil, ha explicado que no hay ningún motivo para cambiar la ubicación del centro. La empresa adjudicataria que gestionará el centro lo ha conseguido tras un concurso público totalmente transparente.
Otra plataforma, la del empleo para la provincia de Cádiz, convoca esta tarde una manifestación de protesta para reclamar trabajo en condiciones dignas. Hasta aquí hemos llegado, es el lema con que se convoca a José Manuel Galdamed.
El alcalde de Cádiz, que acudirá también a la manifestación, invita a todos en general a abanderar una causa tan importante como es la carga de trabajo para la bahía.
Ser capaces de crear un bloque en el que los trabajadores, las administraciones, los empresarios, los partidos políticos, las fuerzas sindicales peleen en bloque con un solo objetivo, que es la demanda de una carga de trabajo sostenible para la bahía de Cádiz.
Desde Puerto Real, también su alcalde, Antonio Romero, ha hecho un llamamiento a la participación de sus vecinos en esta manifestación.
El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado hoy que el gobierno central ha cambiado el decreto de prescripción enfermera, de modo que cuando entre en vigor los profesionales no podrán usar ni indicar a sus pacientes ningún medicamento sujeto a prescripción facultativa sin la previa receta del médico. El secretario regional de SATSE, Francisco Muñoz, subraya el deterioro de la calidad asistencial que esto va a producir.
Por mucho que esto sea un disparate, por los costes, por el cambio, por lo que influye en molestia a los ciudadanos, que van a tener que hacer varias visitas al médico para conseguir que les prescriba el mismo medicamento que la enfermera hasta ahora estaba modulando y dosificando. Aparte de todas estas molestias, lo que realmente va a pasar es que las enfermeras se quedan sin soporte legal para poderlo hacer. Por lo tanto, a partir del día que se publique, las enfermeras no podrán, bajo ningún concepto, utilizar medicamentos sujetos a prescripción médica.
La organización agraria COAG ha alertado hoy de caídas drásticas de precios en el sector hortofrutícola de Almería y piden medidas para gestionar esta crisis de precios y que no arruine la campaña. Verónica Ruiz.
COAG propone una serie de medidas para proteger las rentas de productores de frutas y hortalizas ante la caída de precios de algunos productos como el pepino, el tomate o la berenjena. Por ejemplo, plantea impulsar la no cosecha en verde, crear un sistema de gestión de crisis grave, mejorar la información y transparencia en el mercado y revisar al alza las indemnizaciones por retirada para ajustarlas a costes. El presidente provincial de COAG, Andrés Góngora, ha afirmado que la campaña se ha torcido durante estos primeros días de noviembre y ahora pide ayuda a las administraciones.
Lo que estamos pidiendo al ministerio es que esto se ponga en marcha. Ahora mismo lo que necesitamos durante unos días es retirar parte de la producción, empezando, claro está, por las segundas categorías, ¿no?
Y dice que las actuales herramientas para hacer frente a las crisis coyunturales carecen de eficacia.
Un apunte al final, la Alhambra ofrece 6.000 entradas gratuitas para este domingo por ser el Día Internacional del Patrimonio. Juan de Jerónimo.
Talleres, circos, visitas guiadas, música clásica, flamenco, lecturas poéticas, cuentacuentos. No va a faltar de nada en este fin de semana donde se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. La Alhambra ha puesto a disposición de los granadinos 6.000 entradas gratuitas para el domingo. Se pueden reservar en su página web, pero es que además el barrio del Albaicín se va a volcar también abriendo sus puertas de par en par. Reinaldo Fernández Manzano es el director del Patronato de la Alhambra.
Es un día de disfrutar de nuestro patrimonio, de sentirnos orgullosos también de él y de con los más pequeños.
Así llegamos a las 12:20, la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. No había antecedentes por malos tratos ni denuncias previas en el caso del matrimonio fallecido en Sanlúcar la Mayor por disparos de escopeta. El marido disparó presuntamente a la mujer y después se quitó la vida. La localidad ha recibido la noticia con conmoción y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Pues enseguida todos los detalles de esta tremenda historia. Antes, como siempre, a esta hora, el tiempo, cielo despejado a esta hora en el centro de Sevilla, en un jueves en el que vamos a continuar así, con el cielo limpio de nubes. El viento va a soplar flojo variable y la temperatura máxima va a seguir siendo muy agradable, va a rondar los 24 grados. Y comprobamos también cómo está el tráfico a esta hora en las calles de Sevilla. Nos lo cuenta Lourdes Pineda.
En este momento la circulación es muy intensa en Juan Pablo II, sentido salida, e intensa en la Ronda Urbana Norte, ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
Son las 2:21 de la tarde.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2:22 de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. La localidad de Sanlúcar la Mayor sigue conmocionada por el crimen que esta madrugada ha tenido lugar en ese municipio. Un matrimonio aparentemente normal y sin denuncias previas por malos tratos ha fallecido tras una discusión en el domicilio familiar. El marido, al parecer, ha matado a su mujer con una escopeta y después se ha quitado la vida. La primera llamada a los servicios de emergencias la realizaba la propia mujer, que con un hilo de voz alertaba de que le acababan de pegar un tiro, momento en el que la comunicación se cortó. Después, otros vecinos que habían escuchado gritos y disparos se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad. El hijo de la pareja también se encontraba en la vivienda en el momento del suceso. El alcalde de la localidad, Raúl Castilla, reconocía en la mañana de COPE Sevilla que la noticia ha causado conmoción y que cuesta trabajo creer que algo así haya podido ocurrir.
Es de libro, ¿no? Él mata de un tiro a Carmen y después se pega un tiro él. Luego es con toda la prudencia y con todo lo que haya tengamos que decir, un crimen machista. No existía denuncia y ni siquiera indicio de que esto pudiera pasar. Y cuando eres capaz de ponerle nombre, apellido, de haber compartido momentos con ella, de haber compartido momentos con su entorno, pues lógicamente estamos conmocionados y muy tristes, ¿no?
Pues esa misma sensación de no entender lo ocurrido la tienen los vecinos del municipio y así nos lo hacían saber.
Pues es sorprendente, ¿no? Porque no era un matrimonio de lo más normal, ¿no? Como cualquier otro matrimonio de Sanlúcar, y que siempre iban juntos, siempre estaban paseando juntos y con su hijo, y nada, la verdad que hemos quedado todos sorprendidos.
Este crimen ha llevado a la calle a los vecinos de Sanlúcar la Mayor, convocados a mediodía a una concentración a las puertas del ayuntamiento de esa localidad. También en Sevilla se ha querido mostrar la conmoción por lo ocurrido. La delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Miriam Díaz, que ha participado en la concentración, ha apostado por impulsar un pacto de Estado para hacer frente a esta lacra.
Volvemos a reiterar una vez más que es urgente lo que ya gritamos en Madrid el pasado sábado, un pacto de Estado contra la violencia de género. Es necesario que se elimine el debate competencial entre administraciones y que de una vez nos sentemos a atajar este problema que nos están matando.
Bueno, pues cambiamos ya de argumento. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado hoy que el ayuntamiento va a tener un nuevo pliego de cláusulas sociales y que este se va a elaborar con la ayuda de expertos y de juristas.
pero vamos a ser mucho más exigentes. Queremos que las empresas sean sensibles con la situación de desempleo que tiene esta ciudad y queremos que el presupuesto público sirva para generar empleo y sirva además para cambiar las cifras del desempleo en nuestra ciudad. Así de claro y así de sencillo. Y por tanto lo que espero es que con ayuda de expertos y desde luego de juristas seamos capaces de introducir criterios obligatorios que hagan que un determinado porcentaje de esa contratación de trabajadores responda a la realidad concreta de dificultades de inserción que tienen determinados empleados.
Más asuntos de la crónica municipal en forma de mensaje al alcalde de Sevilla. El Partido Popular pide a Juan Espadas que no abandone la cultura en Sevilla y que fomente programas de calidad. Nos lo va a contar María Núñez.
El Grupo Popular ha mostrado su preocupación por la paralización de programas culturales de la ciudad, como Distrito de las Artes o las becas Sevilla es Talento. Además, denuncia la infrautilización de espacios culturales, entre los que se encuentran el Centro Joaquín Turina, el Antiquarium o Santa Clara, que no han albergado exposiciones en los últimos 6 meses. María del Mar Sánchez Estrella es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento.
Son programas culturales que son necesarios e importantes para nuestra ciudad, que han puesto a nuestra ciudad muchas veces en el mapa nacional por la calidad, vuelvo a repetir, de la actividad que así se celebraba y que tenemos absolutamente en barbecho, podríamos decir en términos agrícolas, desde el mes de julio. La cultura necesita el apoyo y la implicación de su ayuntamiento. Apelamos al alcalde, apelamos al señor Espada para que se preocupe por ello y para que saque adelante programas de calidad para nuestra ciudad.
Y muy buena noticia para un evento destacado de la ciudad de Sevilla. El Beti aseguró si la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española han renovado hoy su acuerdo para patrocinar de forma conjunta durante los próximos 3 años el Salón Internacional del Caballo 2015. Nos lo cuenta Lourdes Pineda.
Los visitantes del SICAF, evento que este año celebra su 25º aniversario, podrán disfrutar del Beti a Caballos, un nuevo producto diseñado por la aseguradora para propietarios particulares desde el sector. José María Pagman es director general de la aseguradora Albetia.
En este patrocinio buscamos un factor de nuestra responsabilidad cooperativa, indudablemente, de estar en acontecimientos como este tipo, pero también buscamos un cierto retorno, ¿por qué no decirlo? Y yo creo que también porque los productos, en este caso, específicamente en este año, pues hemos sacado un producto específico de nuevo a caballos, como no puede ser otro. Y yo creo que también, y tenemos muchas esperanzas puesto, que la buena evolución que acogió ya productos nuestros el año pasado, pues porque realmente también este año va a tener su continuación.
Dos y 27 minutos. Es el momento, como siempre, a esta hora de conocer toda la información del deporte, la última hora y toda la actualidad. Nos la trae Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola, Irene. Buenas tardes. Los líos en los juzgados continúan produciéndose en los dos equipos sevillanos. Ojo, porque el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha sido imputado por presunto delito societario que habría cometido al no permitir a José María del Nido Carrasco votar en la pasada junta de sevillistas de Nervión. Castro declarará el 3 de diciembre, 6 días antes de la junta de accionistas. En lo deportivo, el conjunto de Emery perdió 2-1 ante el Lugo en un amistoso disputado en el Ángel Carro. En el Betis también hay problemas judiciales. El accionista Juan Soria ha denunciado la junta del pasado 23 de septiembre por presuntas irregularidades y presuntos votos de personas fallecidas. Una demanda de la que Manolo Castaño se ha desmarcado en un comunicado, aunque curiosamente Juan Soria iba en las listas de Castaño por si salía presidente. Todo esto y mucho más lo analizaremos a las 3:20 en Deportes Cope Sevilla.
En recta final nos queda tiempo para recordar que desde las 10 de la mañana se está celebrando un maratón de donación de sangre en Cajasol, en el centro de Sevilla, para prevenir la bajada de reservas por los festivos y la inminente llegada de las Navidades. El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas recuerda que sin donaciones no hay transfusiones y pide colaboración. Las donaciones de sangre y plasma se pueden realizar en la sede de Cajasol en horario de mañana hasta las 2:30. Justo ahora estarán cerrando las puertas, pero por la tarde vuelven a abrirlas a partir de las 4:30 y hasta las 9:00 p.m. Dora Díaz, portavoz del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, explicaba en la mañana de Cope Sevilla que es muy fácil poder donar y que nuestro gesto sirve para salvar al menos Tres Vidas.
Ya sabéis que a nosotros siempre nos gusta decir que somos la institución de la Concordia, ¿eh? Y que es un día festivo y además de unión y de bueno deseo. Ser mayor de edad, pesar al menos 50 kilos y buena salud, nada más. A pesar de que hay muchísima afluencia, pero hay bastante fluidez en la donación, no tienen que hacer grandes colas, así que muchas veces de 7 a 10 minutos termina la donación, después rápidamente se reponen con el refrigerio, siguen los consejos de los enfermeros y con tan solo ese gesto pueden ayudar a salvar o a recuperar la salud a tres enfermos.
Son casi las 2:30, seguimos adelante contando noticias.